Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer saludarle a todos. A las 2 de la tarde en punto en todo el territorio nacional, usted escucha El Independiente Radio en el 106.9 de la frecuencia modulada. También nos puede escuchar, por supuesto, en la internet, que hay muchos que nos escuchan así, en sus teléfonos, en sus aparatos digitales, en el www.radios.com.sb. Ahí nos puede escuchar. Y por supuesto también en el podcast, en el www.elindependiente.sb, ahí en el icono del Independiente Radio. Si usted tuvo alguna diligencia, tuvo que salir, o le cayó una visita de esas inesperadas, o una llamada, no escuchó el programa, usted tranquilo, se va al internet, entra al Independiente, y ahí está el Independiente Radio. Tranquilo, o tranquila, usted escucha el programa en calma. Para que esté usted al 100, así como estamos nosotros al 100 aquí en el programa. Opa, veo a los muchachos ahí, ¿cómo están allá en redes sociales y en las cabinas? ¿Cómo están los muchachos?
Ya listos para el programa, al 100, Walter.
Bastante bien, al 100 también, con todas las pilas recargadas, como dicen, con todas las barritas así, encendidas, al 100. ¿Y cómo está Jefferson Erasmus?
Al 100 también.
Al 100, siempre, también. Siempre. Bueno, excelente, me alegra. Veo que andan retocados el cabello, están en planes de sí, va. ¿Cómo? No se te oye ahí el teléfono, ahí el micrófono. ¿Cómo? ¿Qué dice Frank?
Jefferson tiene que hacerse un recorte por ahí.
Sí, ¿verdad? Bueno, hablando ahí de recortes, aquí a la par está la vecina de la radio que da buenas promociones, ¿verdad? En los recortes del cabello. Así que todo el equipo al 100. Esperamos que ustedes también estén al 100, porque nosotros estamos en las mejores condiciones para hacer juntos con la audiencia un excelente programa. Pero antes, por supuesto, permítanme que les haga el llamado al respeto, el llamado a la educación. Ese comportamiento, ¿verdad? En la calle, en la casa, en la escuela, en el trabajo, respetuoso, esos taxistas, esos choferes que andan manejando microbuses, camiones, furgones, esas camionetonas, esos carros particulares, motos, bueno, que sean respetuosos, que manejen respetando las leyes de tránsito, por supuesto sin echarse los tragos y manejar con cortesía, ¿qué les cuesta? Esos motociclistas, miren, algunos con todo el respeto, yo sé que andan trabajando y se andan ganando el sustento y un viajecito que hacen estos motorizados de Hugo, de las pizzas, de todas esas empresas, yo sé que les dan un dólar por viajecito, pero van como suicidas, a veces van como locos ahí, ¿verdad? Y tranquilo, pónganse el casco. Miren, jóvenes, cipotes, cipotas, estudien, no olviden el respeto a los padres, sobre todo honrar a padre y madre, respetar a los ancianos, respetar al profesor, lo ajeno, ¿verdad? Así, de esa manera. Así que bueno, ahora acomódense, que vamos a comenzar aquí con el programa, ¿verdad? Vamos a darle la agenda y un saludo para iniciar. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Viro Gris, lo que más quisiera es pronosticar muy... chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, vamos rápidamente con la agenda. Hoy hay días raros, pero hoy sí nos ha sobrado notas para darle los latigazos. Bastantes notas para los latigazos. Le vamos a dar los latigazos a la mayoría de los salvadoreños y salvadoreñas porque no se están cuidando, hombre. No se están cuidando y están relajándose. Ya la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, ha dicho que se han duplicado los casos del COVID en El Salvador. Lo han dicho, o sea, lo dice la OPS, y esto no tiene nada que ver a favor gobierno, en contra gobierno, ya, o sea, no, es una cuestión de salud elemental. Vamos a darle los latigazos a la gente también. Miren, le vamos a dar los latigazos hoy también a la familia Simán, al grupo empresarial Simán. ¿Saben por qué? Miren, han dejado solo a Javi Simán. Hay un comunicado este día en varios medios de comunicación donde el grupo empresarial Simán dice que se desvinculan de todas las actividades políticas partidarias de cualquier miembro de nuestra familia, dice, incluyendo las opiniones y acciones de don Javier Simán. Es una barbaridad eso de la familia, dejar solo pues a Javier Simán, presidente de la ANEP, en esta lucha que él tiene, ¿verdad? Aquí lo hemos entrevistado un par de veces también. Bueno, este comunicado nos ha sorprendido porque dice la familia, el grupo empresarial Simán se desvincula. Bueno, al menos que los estén amenazando, ¿verdad? Al grupo empresarial Simán, a todas esas empresas. Pero me llama la atención, y hay que darle los latigazos, hombre, porque ¿qué clase de familia es esa? ¿Qué clase de familia es? Que deja solo ahí al señor Javier Simán. Le hemos estado escribiendo para una reacción, pero bueno, no ha contestado, pero tiene que contestar. De acuerdo a algunas informaciones, parece que este era un pequeño grupo, que no era la familia total. De todas maneras, como sea, hay que darle los latigazos. ¿Qué familia es esa? ¿Verdad? Dejan solo ahí a uno de sus familiares. También tenemos aquí la denuncia, hoy tenemos varias denuncias, pero hay una denuncia de que los precios de los hierros, de los tubos, PVC, todo lo que tiene que ver con ferretería en este tipo de construcciones ha aumentado, dice. De acuerdo a lo que nos dicen en la nota y se ha publicado ya también, hay un incremento en los costos de casi el 30 al 50%. En la ferretería. Nosotros lo venimos denunciando hace días, ¿verdad? Venimos denunciando hace días eso, de los aumentos. Pero bueno, cada día se empieza a ver los aumentos. Ahora todo lo que tiene que ver con pinturas, con PVC, con cosas de ferretería. Bueno, también están los fletes marítimos, todos estos fletes, las gremiales que hacen fletes, dicen que se está encareciendo eso y que, claro, eso también provoca carestía, ¿verdad? En todo. O sea, la situación económica se está complicando bastante. En el programa también vamos a tener hoy una como expresión de esa guerra comunicacional de las que yo les he venido hablando, ¿verdad? Bueno, se ha escuchado hoy en la televisión, en lo que venía el programa, un anuncio de casi 3 minutos del gobierno de la República, que esto es la maravilla del mundo, Bueno, eso es parte de la guerra comunicacional. Pautar eso, solo que pase una vez, son como $5,000 en un canal de televisión. Está pasando en todo varias veces, imagínense los millones de dólares. Bueno, pero también están, digamos, como los medios, estas especies de spot publicitarios, pero que son del lado contrario de la guerra comunicacional, de las organizaciones sociales, de algunos grupos alternativos. O sea, interesante eso. Vamos a escuchar algunos de esos videos alternativos también en su momento, porque los han hecho bien, están haciendo bien, un excelente trabajo que están haciendo en la parte digital. Y luego también en la parte del pan pan al vino vino, vamos a hablar de esa semillita que vamos a sembrar, de ese grupito de oyentes solidarios con el Independiente Radio, una semillita ahí en ese grupo, ¿verdad? Que nos vamos a empezar ya a encontrar de alguna manera digital presencial los que no puedan, pero hay un grupo de oyentes de Estados Unidos que ya están, bueno, colaborando con el Independiente Radio y otros también oyentes aquí en el país para que se mantenga este programa, y eso es importante. Vamos a hablar de esa semillita, así como el grano de mostaza, algo chiquito pero que tiene que existir. Bueno, este día jueves 3 de junio Hace 3 años, en el 18, ¿se acuerdan? Murieron 202 personas y desaparecieron otras 200 en erupción del volcán de fuego ahí en Guatemala, allá por la zona esta de Antigua Guatemala. Fue fuerte eso. Me acuerdo todavía de las imágenes. Bueno, en 1963, los que tienen como 59 años, estaban naciendo por ahí, murió Juan 23, este papa que fue el que impulsó el Vaticano II, el que transformó profundamente la Iglesia Católica. Antes las misas eran en latín, fíjense ustedes. Cuando se dio este encuentro, el Vaticano II, que reunió a todos los obispos del mundo con el papa, llegaron a un montón de reformas. Una de las reformas era que ya las misas tenían que ser en la lengua propia, en la lengua vernácula de cada pueblo. Y antes también, me cuentan mis abuelos, pues, que las misas el padre estaba de espaldas a la gente, se las hacía frente al altar, ¿verdad? Y en latín, ¿y quién va a entender la gente en latín? A ver, ¿verdad? Y este Papa Juan 23 murió en 1963. Bueno, previo a toda esta gran... Esta es una revolución que él hizo en esa época, como lo está haciendo ahora el Papa Francisco. Al pasar que los poderes no lo están dejando hacer mucho allá, los poderes enquistados ahí en el Vaticano. Bueno, un día como hoy también, en 1885, hay los famosos mártires de Uganda, que es el patrón de la juventud africana. En 1758, hay una comisión de límites, encuentra a los Yanomami de Venezuela, una cultura indígena que no sabían de ella, fue encontrada en esa época. En 1548, el obispo de México, Juan de Zumárraga, declarado protector de los indios. Bueno, es parte de las efemérides de la lucha social, que son las que nosotros damos acá. Así que bueno, así el panorama, así están las cosas, y por supuesto vamos a hablar de un par de denuncias que nos hacen unos trabajadores del aeropuerto, y una denuncia también de unos supuestos mecánicos que andan estafando, ¿verdad?, a personas. Ya les vamos a explicar en qué consiste esa estafa. Bueno, así va a estar, muy agradable, muy entretenido, y vamos a aprender mucho aquí en el Independiente Radio. 2:11, buenas tardes. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, vámonos con la denuncia. Nos describe un oyente y nos manda imágenes. Lo primero que nos pide es confidencialidad, que no demos ni dice que no quiere que demos ni la terminación de su número de teléfono. Claro, no la vamos a dar, no se preocupe amigo. Bueno, nos está diciendo que a los trabajadores en CEPA, de la ampliación de CEPA, no les han pagado 2 meses. Las empresas subcontratadas les explican que, bueno, que CEPA no les ha desembolsado a las empresas, y ellos ya son la mayoría obreros, pues son la mayoría trabajadores que están ahí haciendo esta ampliación, esos que llevan el bloque, cargan la mezcla, los que pegan, los que miden, los que mueven esto, los que ponen el hierro, todo eso, ¿verdad? Ese trabajo de construcción. Ah, pues todos esos obreros no les están pagando. Y nos pidieron que hiciéramos la denuncia, pues sin mencionarlos y sin dar sus teléfonos. Por supuesto que no lo vamos a decir, pero ya hicimos pues la denuncia. ¿Qué les pasa, hombre? ¿Qué les pasa a estas empresas? Yo no creo que no puedan encontrar para pagarle la planilla a estos en lo que el gobierno les paga. O exigirle al gobierno, pues mire, páguenos porque estamos en eso. Sobre todo en un lugar tan estratégico como es el aeropuerto. Cuando usted va al aeropuerto, ahí donde espera a las personas que vienen, familiares, del lado izquierdo están haciendo esa ampliación del aeropuerto. Bueno, que ojalá quede bonita también. Entonces, en esa ampliación, pues ahí están todos esos obreros, no les han pagado 2 meses. Una injusticia. Bueno, vamos con otra denuncia. Están estafando de una manera bien interesante, y que ustedes la tomen en cuenta, sobre todo los motorizados. Vale. Actúan cerca de Redondeles, fíjense bien, cerca de Redondeles, pero como unas 4 cuadras antes del Redondel, que viene bajando, puede ser que baje, digamos, de la Chiltuipán, viene bajando allá por Plaza Merliot y está el Redondel del Platillo, o baja aquí por la Gavidia y vas rumbo a la Juan Pablo, ¿verdad? Entonces, ahí por la Olímpica pasas, allá hay un semáforo. Bueno, la cosa es que como 4 cuadras antes,
Alguien se te acerca así por afuera el carro y te dice, su llanta se va moviendo, su llanta se va moviendo, ¿verdad? Y bueno, uno queda como psicoseado, queda impactado. Entonces, cuatro cuadras adelante se te acerca alguien con forma como de vestido, como mecánico, ¿verdad? Y te dice, su llanta, y te hace que te orilles al carro y te dice, mire, se le va a quebrar su flecha, la punta de flecha, ¿verdad? Y entonces, claro, la persona asustada porque su carro se le va a ir, se baja, luego ellos te hacen el favor, te parqueas y te dicen, mire, présteme la mica. Entonces en eso llega otro ayudante de ellos, te levantan el carro y te dicen, mire, tiene quebrada la flecha, pero se la podemos ir a comprar ahorita. Total que ya hay más o menos unas 5 denuncias de personas que se las han bajado de esa manera. Se las han bajado, que estamos hablando que una flecha vale como $400, depende del carrito, pues, ¿verdad? Hay carros de 200, 300, 400, que vale esa flecha, la que va entre el eje de las dos llantas de adelante. Bueno, ojo con eso. Andan bien vestidos, andan unas camisas manga larga, roja y negra, con logos de distintas marcas de carro, ¿verdad? Volvo, Ford, todo así, y tienen un acento caribeño, tipo puertorriqueño por ahí, tienen un acento, ¿verdad? Están avisados entonces para que están con eso. Pónganle atención a eso porque sí hay una enorme cantidad de denuncias sobre eso. 2:15 p.m, vamos a los latigazos a la familia del grupo empresarial Simán. Vamos a dar los latigazos. Miren, leo parte de la aclaración que publican este día. Dice, aclaración, desde fundación nuestro grupo empresarial se ha caracterizado por respetar las normas de los países en los cuales operamos, bajo un alto sentido de ética, dice. Un respeto basado en los valores, Todas nuestras empresas son manejadas profesionalmente, dice, que nos han sido transmitidas de generaciones en generaciones, lo que nos ha dado la oportunidad de crecer, innovar, mantener el liderazgo, etcétera. Como empresarios creemos que la creación de empleo es nuestra principal tarea y la mejor forma de aportar al desarrollo de El Salvador, país que desde hace 100 años acogió a nuestros fundadores, o sea que ellos no se consideran salvadoreños, ¿ya? Vienen de allá, del otro lado, pero dicen, país que acogió, dice, hace 100 años a nuestros fundadores. Bueno, luego dice, esto nos obliga a desvincularnos de las actividades de política de cualquier miembro de nuestra familia, incluyendo a las opiniones y acciones de don Javier Simán, o sea, don Javier, o sea, lo sacan. Reiteramos nuestro compromiso con El Salvador, con los miles de colaboradores, firme el grupo empresarial Simán. Bueno, ¿qué clase de familia es esta? Me pregunto yo. ¿Qué clase de familia es esta? Que reniega de uno de los suyos, porque es uno de los suyos. Él está ahí en inversiones, tiene un montón de empresas del grupo Simán, está en galerías y otro montón de empresas. Y bueno, quiso ser candidato de Arena, que le ganó Calleja. Después ha tenido una participación gremialista, fue presidente de la ASI, Asociación Salvadoreña de Empresa Privada, ahora está presidente de la ANEP, ha tenido una batalla, se ha enfrentado al presidente en redes y lo han atacado, etcétera. Ha tenido una participación política directa, ¿verdad? Directa. Bueno, ahora viene la familia y dice, nos desvinculamos de él. ¿Qué familia es esa, pues? Ni que estuviera en la cárcel, ni que fuera delincuente, ni que fuera... ¡Dale los latigazos ahí a la familia, así con todo, Jefferson! ¡Dale los latigazos, eso! Y le pone la canción, también, así es, para que vean realmente cómo son las cosas y cómo van cómo se van degenerando las cosas. Bueno, una lectura que yo hago es que está temerosa esa familia, temerosa de que le caiga Hacienda, de que le caiga Economía. Bueno, al final es el billete y no los vínculos familiares lo que privan. Dele con todo al familia Simán, por dejar solo a uno de los suyos.
La corrupción y el desgobierno.
Ponete de nuevo el principio, porque dice él, cada familia en pie de guerra. Hoy sí queda cabal esa frase, mira. Queda cabalito donde dice ahí, ¿verdad? Cada familia en pie de guerra. Es perfecto. La corrupción y el desgobierno hacen de la... Ahí viene, oílo. Ahí está.
Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón...
2:19 en todo el país. Y a mí lo que me encanta de la radio y me encanta de este medio es cómo la gente interactúa, ¿no? Ya están con todo aquí en nuestros teléfonos, ¿verdad? Y en el WhatsApp, 7540-1875 y el 7616-8383. Voy a leer unos mensajes que nos han llegado ya sobre este tema de Javi, lo acabo de decir. Pero ponele el teléfono, ponele ahí el promo de llamada telefónica sobre el tema de don Javi, que lo han dejado solo. Y voy a leer aquí unos mensajes que nos han llegado. Vamos a ver.
Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, tengo un mensaje, dice... ¿Será que los imán le tuvieron miedo al discurso del Prezi? ¿O se van a ir al grupo de la oligarquía que está detrás de este pseudo presidente? Yo me voy a unir al boicot, dice, de no comprar. Bueno, nosotros no estamos haciendo ese tipo de llamados, que conste. Estamos haciendo análisis. Dice otra persona, buenas tardes, el Independiente Radio, nos alegra las tardes. Ojalá estuviera todos los días de nuevo. Mire, don Javi Simán no está solo. Tiene a Dios y a este pueblo. Amigos, colaboremos al Independiente Radio. Bueno, qué bueno también ese llamado que está haciendo ahí esta oyente. Dice, buenas tardes. De verdad que la gente tiene una gran venda en los ojos. También los empresarios. Bueno, me escriben aquí, me dicen, la encuesta de la UCA este día se refleja que la mayoría de salvadoreños aprueba la gestión del PRES. Y de verdad que la gente tiene una gran venda en los ojos. Y nos envían otro mensaje y dice, y esto es lo que se logra ver en público, se habla del aumento que se han dado los diputados ahí en la bancada. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Yo quisiera opinar.
Sí, ¿cómo no?
Fíjese que mucha gente están contentos, escandalizados.
Sí, hable un poquito más fuerte, por favor. Sí.
Bueno, mucha gente está escandalizada con este presidente, dicen que hoy no tiene conexión con oligarquías, que hoy sí, que es del pueblo. Mi opinión es, lo que yo he logrado entender y sabido, nombres y el presidente se lleva con la oligarquía de veras, los dueños del país, no con esa pobre empleado de la MEC, que son están divididos en la gran empresa y la mediana, tiene que sufrir las consecuencias, los grandes, no, si son dueños del país, como Cristian y los Simanes fuertes. Entonces, de eso es el gran amigo el presidente, no es con el pueblo, la gente se engaña. Y
se engaña,
cabal. Con unas dávidas miserables,
claro.
Y dicen que es regalado, y cuando eso es un grandes créditos que tiene el país, grandes préstamos, donaciones que dieron... Y todo se lo atribuyen que es buena fe del gobierno.
Sí.
Yo no sé cómo la bueno. gente no logra...
Bueno, y ahí hizo usted su análisis, ¿verdad? Y su participación aquí, nosotros le agradecemos. Buenas tardes. Tiene razón usted. Ahora, yo lo que creo es que astutamente el gobierno de la República ha logrado dividir al empresariado. Ha logrado, están divididos, ¿verdad? Y acuerda al principio aquel de divide y vencerás, ¿verdad? Desde que apareció el señor Crick, ¿verdad? El de Taca Bianca, que apareció dándole el respaldo. Pero si usted vio una entrevista, creo que fue en la prensa gráfica, o sea, hay un tanque de pensamiento de ultraderecha en Estados Unidos que pide que le quiten la visa a Chris también, que le quiten la visa a los empresarios de este nivel. O sea que ahí ahorita hay una tensión. La cosa no está tan digamos, fácil para el empresariado en esta enorme división que está. Bien. Vámonos con los otros latigazos, Hoy le vamos a dar los latigazos a todos los salvadoreños irresponsables, porque sí hay que dárselos. Miren, ya no esperemos que el gobierno haga campaña y que el gobierno busque la forma de ver cómo se detiene la multiplicación de casos de COVID. La OPS ha alertado que se están duplicando los casos del COVID. Si el gobierno no da datos, si el gobierno oculta datos, si el gobierno quiere mantener una imagen, bueno... Cuidémonos nosotros, pues. cuidémonos nosotros, porque no son datos confiables los que da el gobierno. La doctora Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, rindió un informe sobre la situación de COVID. Y ella dice, bueno, que en Centroamérica está reportando el mayor número de muertes hasta la fecha. Y hoy hay un tercio de los pacientes hospitalizados que están también en UCI. Y ella habla de Panamá, Belice y El Salvador. Dice que los últimos 7 días se han duplicado los casos. ¡Claro! Ahí está, imagínense ahí la final de fútbol, imagínense cómo están esos centros comerciales, la gente ya le vale, ni mascarilla andan, o esas mascarillas chucas, las andan viejas, mascarillas que las usan de arito, otras las andan de gargantilla, otras las andan en cualquier otra parte menos donde tienen que andar. Y es pura farsa esas que se ponen, ni se las ponen, solo se las ponen para entrar al restaurante, y luego es un desorden. Entonces no hay que confiarse, aunque haya avanzado la vacunación, es responsabilidad nuestra. Entonces parece montón de irresponsables. Démosle los latigazos aquí en el Independiente Radio para ver si es el caso, porque ahí está la OPS con todo. Dale con todo. Bueno, y vamos a aprovechar para terminar la sección de los latigazos. Les dije que, ¿verdad? Que les dije, muchachos, que traía bastantes latigazos hoy. Es que a veces, bueno, la realidad esta se está complicando tanto. Miren, hay una gremial, ¿verdad?, que tiene que ver esto de fletes de vehículos de logística y fletes marítimos, que hablan de que se han disparado los costos. Bueno, los precios del hierro, de los tubos, del PVC, de todo lo que tiene que ver con ferretería, lo que tiene que ver con plástico, con petróleo, como materia prima, por ejemplo, pintura, pegamentos, tubos, fíjense el costo que está, subió al 50%. Si esto que gasto de ferretería sube a 50%, todo lo que tiene relacionado con eso, reparaciones, construcciones de casas, también sube. Miren, un tubo PVC de 4 pulgadas, que antes costaba en diciembre $8, ahora está costando 13. Ahí, de acuerdo a un estudio que han hecho ahí en distintas ferreterías. Bueno, los productos solventes, pinturas, todo eso, tiene alza. Bueno, fíjense que si usted tiene pensado remodelar su casa y había hecho un presupuesto de $200, va, iba a reparar, hágalo el doble. Porque ahora el doble. ¿Por qué? Porque los precios andan ya elevados. Bueno, aquí es donde se empieza a ver el impacto en la economía. ¿Qué es lo que las personas no ven? Yo entiendo por qué no ven. Hay productos como el quintal de hierro corrugado, ese de 3/4, ¿verdad?, que es el que más se usa en la construcción de vivienda. Ha subido casi el 50%, dijo el gerente de sucursal de Biduc, esta ferretería, Biduc. Bueno, también hay otro tipo de materiales como varillas, bisagras, tubos, todos esos materiales para polines, de estructuras metálicas, chapas, todo eso ha aumentado, increíble. Ya no digamos los fletes. Entonces, te subió todo y te va a subir el pickup que te lo lleva. Total, ahí es donde empieza la economía, es donde empieza Cristo a padecer. Y yo les vine diciendo, claro, ahorita no lo ven, ya se está viendo, nosotros lo vimos en los recibos, después lo ves en el pan, ahora lo ves en la ferretería. Claro, después va a ser esto una espiral de una economía bien complicada. Claro, démosle los latigazos a los responsables de esto. Y que ocultan la información, porque si usted escucha, ¿cómo vamos a ver lo que viene ahora? Bueno, es una guerra comunicacional aquí donde está, aquí todo es la maravilla. ¿Cuál maravilla? Gran crisis. ¡Dale con todo!
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra.
Bueno, fíjense ustedes cómo son las cosas. 2:29 en todo el país. Vamos a guardar el látigo. Hoy sí que lo hemos usado. Vamos a guardarlo tranquilo, ¿verdad?
y vamos a entrar a la otra parte, a la parte positiva, que porque le vamos a dar después que escuchemos estos dos videos, le vamos a dar los aplausos a estos grupos alternativos, a estos grupos de jóvenes que están haciendo su parte, cada quien hace su parte desde la trincherita donde le toca. Bueno, comenzamos con la guerra comunicacional con todo en este segundo año de llegada de la administración Bukele. Fíjese que acabo de ver, ahora que venía para la radio, escuchar más bien, un spot en televisión pagado por el gobierno de casi 2 minutos, dura más de 2 minutos, donde hace una secuencia de que esta es la maravilla, Alicia en el país de las maravillas, dice aquel cuento. Bueno, ese spot, aparte de lo caro que es, ¿verdad? Porque 30 segundos en un noticiero de televisión que es de alto rating está valiendo más o menos unos $900, los 30 segundos. O sea, si te dan oferta, te lo cobran a 600, 30 segundos, pero uno de estos, largote así, de 3 minutos, vale más o menos unos $3,000, $4,000, solo una vez, o sea, una pasada, estamos hablando de una pasada, y está en todos los canales, un montón de veces, o sea, un montón de dinero que podríamos ayudar a tanto pobre. Bueno, pero, bueno, así son las cosas, gastos millonarios. Pero fíjense qué interesante, porque ese spot donde habla de las maravillas, fíjense que también en redes sociales, en la web, por WhatsApp, por Telegram, por Instagram, por todas redes sociales, circulan, no son spot caseros, son bien hechos, son de muchachos millennials que están queriendo dar su aporte. Y a mí me llama la atención porque aparte de estar bien trabajados, son varios, son alternativos. Esa es la guerra comunicacional, esa es la guerra comunicacional. Evidentemente no se va a ver en la dimensión de cómo se ve el otro, ¿no? Que está en todos los canales, etcétera, más todo el financiamiento en redes, pero es parte de lo alternativo. Quiero que los escuchemos y después les vamos a dar su aplauso. Pero escuchemos el primero, qué bien hecho está, adelante.
Estamos haciendo obras de primer mundo. En 200 años nunca se había visto nada igual. Hay empleo, buena salud, educación de calidad. Somos el país más cool de Latinoamérica. El gobierno nos pinta un país que no es en el que vivimos. El presidente Bukele y sus funcionarios repiten por todos lados que El Salvador está cambiando. Hasta han anunciado la generación de 100,000 empleos. Por eso hay personas que dicen: hay desempleo, pero el presidente se rebusca con proyectos, con acciones. El hombre no tiene una varita mágica. La realidad es que desde su llegada el gobierno despidió injustificadamente a más de 8,000 personas. Además, por el desmedido cierre de la cuarentena, se estima que 19,000 micros y pequeñas empresas han quebrado, dejando sin empleo a unas 132,000 personas. También durante la pandemia, 37,000 personas del sector privado perdieron el empleo. Solo basta fijarnos en la cantidad de locales cerrados o con rótulos de "se alquila". Entonces, si están diciendo un país con más empleo, ¿alguien sabe dónde? ¿Están hablando de El Salvador? Igual pasa con lo que dicen de otros sectores. Por ejemplo, en videos del gobierno, quienes producen en el agro aparecen con abundante bonanza, con enormes campos de cultivo, con felicidad. Por eso se escuchan frases así. ¡Entiendan! Las y los pequeños productores agrícolas están siendo apoyados por el gobierno. Durante la pandemia era más importante salvar la vida que estar pensando en sembrar la tierra. Por eso el gobierno compró comida en el extranjero para alimentar a la gente. ¿Alguien ha visto la abundancia en el campo así como nos enseñan los videos oficiales? Porque la realidad es que el gobierno de Bukele eliminó de tajo varios programas de apoyo a la pequeña producción campesina. Aprovechando la pandemia, el gobierno hizo una desmedida importación de comida para las canastas de alimentos. Buena parte de esos productos pudieron ser comprados a las y los pequeños productores nacionales. Pablo Anliker, que pasó de ministro a viceministro de Agricultura, está señalado de graves indicios de corrupción en esas compras. ¿Esto es apoyar a la agricultura nacional?
La realidad que vive la mayoría de las familias salvadoreñas sigue marcada por realidades difíciles. Servicios como el agua potable se han encarecido y el desabastecimiento es un problema. Los precios de la gasolina aumentan y afectan los precios de los productos de consumo básico. Las familias tienen que gastar en mascarillas, en alcohol gel, internet, equipos técnicos para las clases en línea. Y se oculta otra realidad: la inmigración no ha parado. En el país de la publicidad del presidente Bukele todo es cool, pero en el país donde vivimos hay desempleo, las y los pequeños productores están quebrados, la mayoría de las familias pasan grandes necesidades. ¿Y vos? ¿Con qué anteojos ves la realidad que vivimos? ¿Los del presidente o los de la gente?
Muy bueno ese video, muy bueno porque entra en la guerra comunicacional, que es lo que yo les he sostenido ahí. Está clarito ahí, lo que le está diciendo es, miren, hay unos anteojos que usa el Ejecutivo, el presidente, y hay otros anteojos que es el que usted está reviviendo ahí, en la realidad. Démosle el aplauso a ese video, muy bien hecho realmente, excelente, excelente. Felicitaciones, y el himno a la alegría y los aplausos, muy bien. Bueno, hay otro video también en esa línea, en esa lógica, para que vean que los que digan que, ay, que está el ¿cómo se llama? Los jóvenes se están moviendo, que el movimiento social está, no, están haciendo lo suyo, están haciendo lo propio, están haciendo a veces lo que les corresponde. Así que tenemos otro video también, básicamente en esa línea, un poco más fuerte, pero en esa línea, adelante. Escuchemos. Con todo ahí éramos.
De gobierno corrupto.
Vamos a, pongámoslo desde el principio para que se nos fueron ahí unos segundos. Dale con todo, el principio, adelante. Ahí está.
A 2 años de gobierno corrupto con Nayib Bukele.
En el gobierno de Nayib Bukele, la corrupción ha sido institucionalizada. En el marco de la pandemia del COVID-19, un reporte de la Fiscalía General de la República señaló que estaban al menos 17 casos de investigación por indicios de corrupción en carteras del gobierno. Nombres como el de Francisco Alaví, ministro de Salud, Pablo Anlica, quien fuera ministro de Agricultura y Ganadería, Coqui Aguilar, quien fuera presidente del FONAER, son algunos de los señalados por casos de corrupción.
Ataque al periodismo y a las relaciones sociales.
Como las características del gobierno de Bukele han sido el autoritarismo, el odio, la mentira y la manipulación, el periodismo y el sentido crítico de las organizaciones sociales han sido una piedra en el zapato que el clan Bukele ha arremetido sin descanso, que ha destapado casos de corrupción. Además, desemprende una monopolización de la verdad, estableciendo medios estatales que mienten a favor del régimen de Bukele. Se ha atacado a defensores de derechos humanos, dirigentes de organizaciones sociales, así como lo más reciente ataque contra las ONGs.
Endeudamiento.
El país ha llegado a un momento de endeudamiento que será insostenible. Estamos hablando de 95% del PIB de endeudamiento. Estamos a las puertas de un Estado en quiebra y de más impuestos para la población. Está claro que no hay un plan económico para el país. La estrategia sigue siendo más préstamos que las nuevas generaciones pagaremos. En solo un mes que tiene la Asamblea Legislativa, títeres del clan Bukele, se ha aprobado el endeudamiento equivalente a los últimos 2 años del gobierno anterior. Los acuerdos con el Banco Mundial tienen como puntos que el gobierno deberá reducir gastos e incrementar impuestos. El aumento al IVA...
2:38 p.m. muy bueno el material, realmente. Y se merecen también los aplausos y el himno a la alegría a estos muchachos. Qué bueno que están haciendo este distinto trabajo. Como yo les dije, cada quien en su espacio, en su cotidianidad, con sus prójimos, con los que encuentra, ahí tiene que hacer su trinchera, tiene que hacer su trabajo. Bueno, estos muchachos, me imagino que algunos los hacen con celular, otros tendrán equipo más sofisticado para hacer sus cosas, pero esa es la batalla. Las batallas comunicacionales hay que darlas permanentemente y hay que darlas siempre en todo lugar. Se lo merecen los aplausos realmente, los amigos. Démosle con todo.
2:39 en todo el territorio nacional.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
El granito de mostaza. Hemos decidido hacer un pequeño grupo, un movimiento que le llamemos el Independiente, pero es cultural y social, como un granito de mostaza. Y hicimos el llamado el viernes porque muchos se preocuparon de que iba a haber la posibilidad de que se perdiera este espacio, que se redujo a martes y jueves. Inmediatamente, todas las llamadas, los mensajes, y muchos decidieron sumarse a este movimiento sociocultural El Independiente, como un granito de mostaza. Como una cosa pequeña. Y es que eso, bueno, yo lo vengo aprendiendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Porque hemos aprendido a buscar, bueno, que lo fundamental no está en lo espectacular y en lo prodigioso. Yo creo que la idea de esta semillita de mostaza es que del tamaño de la cabecita de un alfiler. Una semillita, es pequeñita como todas, pero esa semillita, ese granito de mostaza, esa cabecita de alfiler chiquitita, esa semillita chiquitita, ¿verdad? Bueno, con el tiempo se convierte en un hermoso arbusto, en un hermoso árbol. Bueno, hay una época del año que ya ese árbol se llena de pájaros que llegan a cobijarse ahí en su rama. Bueno, manteniéndose dentro de lo modesto, varios oyentes en el extranjero han decidido ser donantes solidarios de este programa. Y varios también salvadoreñas y salvadoreños aquí ya se han sumado. Entonces nosotros nos vamos a encontrar una vez al mes. Yo les voy a hablar de cosas que no se pueden hablar en el micrófono. Y ya tengo el tema escogido para el primer encuentro. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Y qué es lo que se nos avecina? Ese va a ser el tema del primer encuentro de este grupo. Bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es que podamos conocernos, podamos platicar, bueno, y luego ser como la levadura, ¿verdad? Cada quien en su espacio, cada quien en su lugar, en sus circunstancias, bueno, donde esté, aunque sean pequeñas cosas, ¿verdad? Contribuir, ¿verdad?, a una sociedad mejor. Por ahí va la cosa. Yo creo que no vamos a dar más detalles, solo decirles que los que quieran pues sumarse, por supuesto, aquí tienen un espacio, escriban un mensaje al 7540-1875, que es el WhatsApp y el teléfono del Independiente Radio, nos sumamos y construimos juntos ese movimiento sociocultural El Independiente, sin pretensiones electorales ni políticas, esto es otra cosa. Y a propósito, me acaba de escribir un oyente y me dice, mire Walter, los jueves que el programa sea de latigazo y el martes que sea de literatura. Pues me encanta la genialidad de las personas, un oyente. Es que yo he estado reflexionando, y las cosas, tal como están, hay que verlas desde una perspectiva donde casi nadie la está viendo. Y es en la perspectiva de la siembra. Nadie está sembrando líderes. Nadie está sembrando liderazgos. Nadie está sembrando movimientos sociales diferentes. Todos están actuando en la misma lógica. Y como yo lo vengo diciendo en programas anteriores, para entender esta situación y esta complejidad que estamos viviendo, tenemos que hacer una especie de un reseteo mental, de un delete, sobre todo de las categorías, ¿verdad?, con las que hemos entendido y hemos visto, ¿verdad?, el mundo y las cosas. Tenemos que hacer un esfuerzo realmente para tratar de ver de otra manera las cosas. Todas esas, digamos, variables o categorías analíticas que hemos usado para entender estas cosas ya no nos sirven. Porque, bueno, el mundo dio un vuelco total, porque los fenómenos también, digamos, políticos, culturales, de todo tipo, bueno, han quedado incluso superados. Por ahí va la cosa. Entonces tenemos que crear, tenemos que sembrar, tenemos que empezar. Así, tenemos que empezar. Eso significa que de empezar desde una semillita, desde un mínimo núcleo, comenzar para que un día, pues, eso llegue a ser frondoso. Y a través del esfuerzo de la radio y a través de la cooperación, ¿verdad?, de oyentes solidarios, de socios solidarios, ¿verdad?, de mecenas también con el programa, de esa manera vamos a poder construir, bueno, algo que pueda dar, ¿verdad?, de sí a la sociedad. Súmese si usted desea. El que tenga oídos si quiere oír, y tenga ojos si quiere ver, que oiga y vea.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, me están escribiendo ya. Bueno, dice, quiero sumarme a la iniciativa para cambiar esta situación y construir un verdadero movimiento. Quiero sumarme a ese grano de mostaza. Bueno, entonces, a los que están escribiéndonos aquí, yo les voy a contestar y les voy a explicar cuáles son, pues, las condiciones para participar, ¿verdad? Y cómo se pueden ir sumando. El primer paso es escribir acá un mensaje de WhatsApp, un texto o una llamada al 7540-1875 y le vamos a ir respondiendo y vamos a ir organizando. Agradecer, por supuesto, a todas las personas que ya lo hicieron desde el fin de semana. Me uno a la iniciativa. Excelente. Y dice, y habla ahí también de su donación. Excelente. Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes. Sí, se cortó en este teléfono. Gracias también a todos los que están escribiendo. Que les agradezco. De eso se trata. Buenas tardes. Sí, buenas tardes.
Licenciado, buenas tardes.
Dígame.
Yo quisiera que nos dejara ahí fuera del aire y nosotros podemos preguntar, sí, cómo hacer y aportar.
Tiene un teléfono, tiene un lapicero usted para que apunte esto que le voy a dar. Doña Miriam, por favor, porque necesito que usted me al 7540-1875. Me llama más tarde.
Dígame otra vez.
7540-1875. ¿Sí?
1875.
Sí, un mensajito o una llamada, tarde. Por favor, se lo agradezco.
Óigame.
¿Cómo no? Diga.
También quiero hacerle llamado a los hermanos lejanos que están cerca de nosotros. Ya no son hermanos lejanos.
Sí.
Me equivoqué. Allá hay mucha gente que quiere a este productor de este periódico. ¿Verdad?
Correcto,
el Independiente.
Correcto. Gracias.
Y yo en mi persona les pido de que colaboremos con ese granito que es para el bien de, claro, nuestro querido y pequeño El Salvador.
Muchas gracias.
Don Javier Simán,
muchas gracias. Muchas gracias.
¡Saludos!
Muchas gracias. Nos escriben, dice Walter, seré un granito de mostaza para el Independiente, pero yo no puedo ir porque estoy afuera. ¿Será que la invitación a las reuniones puede ir mi amado padre José Luis Avilés? Por supuesto que sí. Y ya me cuentan las formas. Claro que nos vamos a sumar. Les escribo más tarde a todos los que nos están escribiendo.
Adelante, Fran.
Hola, amigos de la Independiente Radio, es un gusto saludarles. Yo siempre los escucho, pero nunca les escribo, nunca les mando audio. Ojalá puedan pasar mi audio. Estoy escuchando lo que le pasó al señor Simán, la familia lo deja solo. Don Dinero manda, amigos. Don Dinero es el más corrupto que podemos saber. Y este Lord Supremo que tenemos, el presidente de Cristal, yo sí le digo el presidente de Cristal porque a mí me tiene bloqueado. Así como a miles de salvadoreños tiene bloqueados. Porque en primer lugar es intolerante. En segundo lugar es egocéntrico y en tercer lugar ni él sabe lo que hace. En el discurso ahí les estuvo diciendo los de la esquina, los de la esquina, los de la esquina, y se dedicó a decir los de la esquina durante todo el discurso. Véanlo, ahí está en YouTube, ahí está en Facebook. Entonces, realmente mi opinión conforme a la familia Simán es que se van a vender a Don Dinero. Tienen miedo, porque tienen cola que les pateen. Simple. Y pues ojalá esta pesadilla solo dure estos 3 años. Feliz tarde para todos y sigamos adelante. No desmayemos. Somos más los buenos y somos más los que quieren un El Salvador libre, fuerte, independiente, así como el Independiente Radio. Saludos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Tenemos más mensajes por acá adelante, sí,
Walter, Walter, sí. Buenas tardes. Aquí escuchando tu programa. Te di también los 3 o 5 latigazos para mí porque yo a veces también no pongo la mascarilla. Pasa buenas tardes, Walter.
Dame 3 latigazos para mí porque no me pongo la mascarilla. Es cierto, hombre, es cierto. Nosotros mismos somos grandes irresponsables. Un oyente dice, me sumo a la iniciativa para dar la batalla. Buenas tardes, me quiero unir a la iniciativa y ser un granito de mostaza. Excelente, ya le vamos a escribir. También me quiero unir a este grano de mostaza, licenciado Raudales. Claro, ya le vamos a escribir y explicar cómo es la cuestión. Sí, buenas tardes, adelante. Sí, adelante.
Muy buenas tardes. En diga. Mi opinión, el señor Crick, empresario de aviones, antes era un gran amigo de los areneros, aún. Él se representaba como uno de los areneros. Era uno de los grandes financistas. Y hoy se echa para atrás. O sea, eso es ser un traidor. Y así como traiciona a un partido, sí puede traicionar a su pueblo. Vea, él vende el alma al diablo. O sea que son como el mono, que por la plata baila el mono. Y cuando una familia abandona a otra familiar, una familia. Y la verdad que muchos empresarios, a saber qué tajada les ha ofrecido, o también quizás les ha dicho apóyenme, y yo voy a decir ante el pueblo que todos van a pagar impuestos, y no va a ser así. Les va a perdonar impuestos y al final le van a venir haciendo lado a él, él no le va a cobrar impuestos. Así es la política, vea. Y cuando un idiota ahí está en el poder es porque los que lo eligieron se sienten bien representados por él.
Bueno, la voz del pueblo, la voz de Dios, esa es la cosa, está hablando la gente. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, tenemos también más mensajes que nos llegan acá y más llamadas telefónicas. Buenas tardes, adelante, le escuchamos. Hola. Sí, diga.
Muy buenas tardes.
Sí.
Óigame, fíjese que el planteamiento que se ha hecho está bueno, pero el problema es de que la gente cuando se trata de dinero no acuden. Eso pasó con el dueño
aquí
de
nadie,
la radio
vigente. Aquí nadie está entonces, pidiendo, óigame, nadie.
No, óigame.
No, nadie está óigame pidiendo primero, dinero, óigame. Nadie está pidiendo dinero. Vamos a encontrarnos en un grupo para reflexionar, para ayudarnos mutuamente, conocernos. Ya les dije que es un movimiento cultural y social, ¿verdad? Cultural y social. Es un grupo donde vamos a reflexionar de otra manera, porque hay cosas que en radio no se pueden hablar, no se pueden decir, pero que nosotros como periodistas tenemos la información. Pero además también hay cosas literarias hermosas que podemos compartirlas, que podemos hacerlo de otra manera, porque la radio tiene que trascender, la radio tiene que ir más allá. Sí, adelante, diga. Hola,
buenas tardes, San Francisco. Nosotros queríamos poner una denuncia, fíjese. Ojalá y usted pudiera escuchar nuestro WhatsApp, ¿verdad? Y es con relación a la forma, pues, que está llevando los créditos, ¿verdad? O los financiamientos, pues, el Fondo Social de la Vivienda.
Bueno, como no, adelante, díganos, ¿de qué trata? Sí, bueno, mándenos la información, por supuesto, y la vamos aquí a transmitir, ¿verdad? La transmitir. Fíjense que me ha escrito de Estados Unidos un escritor, Mario Ben Castro, y nos está enviando, por supuesto, su aporte, su ayuda, y nos está enviando también un resumen de su libro que él va a presentar este fin de semana allá en los Estados Unidos. Mario Ben Castro publicó una novela que se llama Disparo en la Catedral. Por eso él se hizo famoso ahí. Ahora, en cuanto nos vayamos a la parte literaria, vamos a hablar de Mario Ben Castro, y por supuesto nos está echando la mano y nos está apoyando como un amigo y donante solidario. Sí, adelante, buenas tardes, adelante.
Bueno, buenas tardes, Walter.
Sí, diga.
Sí, aquí voy yo otra vez con mis ideas.
Tenemos poquito tiempo, si le da en 30 segundos, con mucho gusto, diga.
Sí, mire, me estoy refiriendo yo al discurso que dio el señor presidente y volvió a invadir el Salón Azul con toda su plebeyada que lo siguió. Pero fíjese que dijo que él ya había dado cuatro pasos y que estaba dando el quinto, pero que el pueblo debía defender estos cuatro pasos. ¿A qué se estaba refiriendo él allí? ¿Será que porque él dio los $300 a los del mismo partido? ¿Pero será porque por los paquetes de comida que dio?
Bueno, voy a tener que interrumpirle porque me quedan unos minutitos y tengo un montón de mensajes, llamadas y cosas. Vamos rápidamente.
Tengo una...
Sí, adelante.
Una pequeña curiosidad, una cosquillita allí en Villa, que hasta en cierto modo yo veo una doble moralidad de parte de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Fíjate que de la parte de la Unión Europea, cuando Julian Assange fue detenido en Inglaterra, la Unión Europea nunca le puso una sanción al gobierno de Inglaterra. Y era un periodista perseguido por expresar su libertad de expresión. Ahora Lukashenko ha detenido, yo no sé bajo qué circunstancias, no estoy de acuerdo con lo que Lukashenko ha hecho, pero sí, la Unión Europea se le ha ido con todo.
Bueno, tiene razón aquí el amigo con la doble moral, sobre todo de la Unión Europea. Pero qué bueno, tenemos otra amiga que nos está viendo aquí. Adelante. Diga, adelante. Hola.
Ojalá a don Javier Guzmán no le doblen el brazo, porque si él se mantiene, va a trascender.
Bueno, eso he dicho yo también. Si don Javi Simán se queda, él va a trascender definitivamente. Me escribe otro oyente y dice: nos sumamos a la iniciativa para dar la batalla sociocultural, Walter, y solidarizarnos fraternalmente con el Independiente. Adelante.
Bueno, hola, buenas tardes, licenciado Walter Rablales.
Bueno, mándenos información, por supuesto.
Ahí pasamos para saludarlos. Esperando que estén bien.
Me ha escrito
y comentar, pues, sobre el...
Y nos está enviando
lo que dijo,
su aporte, su ayuda. Y nos está enviando también un resumen de su libro que él va a presentar. Bueno, ahí se escucha en el fondo, ¿verdad? El programa, como el momento en que lograba. Yo les agradezco a todos, aunque sean dos minutitos, porque siempre hay que darle algo al espíritu, siempre hay que darle algo al alma, siempre hay que darle algo a la trascendencia. Vámonos con el aula literaria, dos minutitos. Bueno, nos escribe Mario Ben Castro desde los Estados Unidos, escritor. Él se fue bien joven para allá y nos dice, por supuesto, que está colaborando con el programa. Qué bueno, Mario, gracias. Él ha escrito un libro titulado Un tren llamado Esperanza y está en inglés y en español. Y este libro es un conmovedor relato
de un niño que recuerda su primer regalo, un trencito sobre la almohada, cruzando aquella montaña sobre el valle de mi cama. Incluso ahí aparece en el libro que nos ha enviado pues un avance en manera digital. Mario, le agradecemos. Lo va a presentar, ¿verdad? Allá, Mario Bencastro, como les dije, es autor de novelas premiadas que exploran el impacto de la guerra civil aquí en el país y en los inmigrantes centroamericanos. Tiene varios, un montón. Miren, está El disparo en la catedral, que ya les había mencionado, Árbol de la vida, Historia de la guerra civil, Odisea del norte, Viaje a la tierra del abuelo. Bueno, en fin, felicitaciones. Cuando venga Mario Bencastro, lo vamos a traer por acá. Un gran escritor. Usted lo puede buscar ahí en internet, ¿verdad? Y ver qué encuentra de él. Este más reciente libro es Un tren llamado Esperanza. Y este niño que recuerda su primer regalo años más tarde, después de que sus padres se han ido muy lejos en busca de trabajo y futuro mejor, el niño viaja en un tren real para reunirse con su familia. Y en ese tren de carga van muchos niños que viajan solos como él. Y ahí van extraños, bueno, asustados por el terror, y en el camino otros quieren subir. Bueno, es un poco como el relato del drama de la migración, ¿no? Y lo más aterrador de todo es que un niño casi se cae del tren, etcétera. Muy bonito, ¿no? Y ahí aparece toda la parte de la poesía, ¿no? Y el niño le ruega a la luna que salga y nos alumbre la frontera para poder cruzarla y encontrarse con su madre. Qué hermoso, ¿no? Precioso. Precioso para cerrar este programa. En honor a todos esos niños, ¿no?, que han quedado ahí, perdidos, que han quedado desaparecidos, que han muerto en esa frontera. De la tarde en punto en todo el territorio nacional. Que la pase bien. El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.